Energía en Positivo, el podcast sobre curiosidades del mundo de la energía y la sostenibilidad de Naturgy. Bienvenidos y bienvenidas al podcast con más energía. Esto es Energía en Positivo y os traemos la información más interesante relacionada con la energía y la sostenibilidad. Y tanto en este programa como en los próximos nos vamos a centrar en desgranar el libro Fact Energy, la sostenibilidad que viene promovido por Fundación Naturgy. Y lo vamos a hacer de la mano de su autor, de Pablo Foncillas. Él es profesor de la Escuela de Negocios, es divulgador y experto en sectores en transformación. ¿Nos acompañas? Pablo, vamos a hablar de compañías energéticas, ¿vale? Porque durante los capítulos anteriores, mucho sesgo, mucho halo, pero ¿cuál es tu opinión sobre el sector energético y que solo esté dominado por unas pocas compañías? ¿Qué me tienes que decir de eso?
Bueno, a ver, yo creo que esta pregunta da para toda una serie de podcasts también, adicionales. Pero yo creo que quizás tú lo que me estás preguntando es sobre el precio de la energía.
Yo te he preguntado que a ti qué te parece el que tengamos tan pocas compañías energéticas.
Bueno, a ver, es que yo creo que esa pregunta depende de otra cuestión que no estás planteando. Y en términos de lo que es el modelo regulador europeo, España es uno de los países con el mayor número de comercializadoras, con diferencia, tanto de gas como de electricidad, de todo el continente. Así que, en términos de competencia en la comercialización, que es la parte que es el mercado libre, España está muy por encima. Otra cosa es en lo que es generación, que es algo distinto. Y aquí me gustaría, por mi parte, digamos, ponerle el cascabel al gato, ¿no? Que sabes que es la tarea difícil que hay que hacer siempre. Y el cascabel al gato sí que quiero vincularlo al concepto del precio. Y es que, en general, Pilar, es habitual considerar que el precio de la energía en España, luz y gas, es el más alto en Europa porque apenas hay competencia y esto permite que las empresas que operan en este sector se enriquezcan de forma abusiva. Este discurso, ¿no?
Bueno, eso es un sesgo, ¿no? Ya lo hemos aprendido.
Bueno, claro, yo creo que básicamente busca tener un culpable, ¿no? Que es un mecanismo, pues, que funciona como un instinto, ¿no? Que tenemos todos y nos encanta encontrar culpables. Pero yo creo que hemos de pensar de una manera un poco distinta, ¿eh? Y en general, lo que vemos es que hay muy poquitas grandes empresas energéticas y vemos la factura de la luz o del gas y por el otro lado leemos las noticias sobre los beneficios y ya tenemos el culpable. Pero lejos de lo que podría parecer, yo soy de la opinión de que las apariencias engañan y aunque lo más cómodo sea buscar un culpable, quizás no es lo más aconsejable, porque de nuevo, en el mundo de la energía no hay explicaciones sencillas a problemas complejos y el sector energético es un embrollo en el que confluyen centenares de actores y de factores que deben trabajar de manera conjunta, ¿eh? De hecho, hay tantos actores como intereses y son tanto intereses públicos como privados. Y en este sentido, yo creo que hay que dar un paso atrás y destacar que el sector energético va mucho más allá de los grandes conglomerados de los que tú hablabas en tu pregunta, ya sean de capital público o privado. El sector energético incluye múltiples actores de todo tipo, ¿eh? Pequeños, grandes, públicos, privados, universidades, investigadores, empresas. Hay todo tipo de actores y todas esas empresas y organizaciones se necesitan, las necesitamos todas y todas conjuntamente construyen, eso sí, el sector energético. Y aunque sí es cierto que quizás debido a las enormes inversiones que deben acometer algunas empresas en algunas de las partes de esta cadena de valor, pues oye, hemos de dar el paso atrás y entender que unas sin otras no funcionarían y el sector energético es gigantesco. No solamente son estas cuatro de las que tú hablas y el impacto que tienen todas las otras compañías juntas es también colosal y monumental.
No, hombre, no, y hay que defender que hay 246 comercializadores de gas, por ejemplo, 652 comercializadores de electricidad, eso es lo que se llama competencia de mercado, ¿no?
Claro, claro, claro.
Que la necesitamos, y yo estoy muy de acuerdo contigo, pero te tenía que hacer la pregunta, no va a ser todo fácil desde el primer momento, Pablo. Entonces cuéntame, ¿es entonces un problema para la competencia la existencia de gigantes energéticos, sí o no?
Bueno, a ver, yo creo que hay que destacar que el sector energético, como decía, va más allá de los conglomerados y, como apuntaba antes, el sector energético incluye organizaciones que extraen la materia prima en los países de origen, que además también hay empresas constructoras de centrales, fabricantes de equipamiento, tuberías, cables, empresas de mantenimiento de instalaciones, yo qué sé, centros de investigación, universidades, empresas gestoras de proyectos. Yo creo que la cuestión energética es muy compleja como para reducirla solo a las grandes empresas del sector. Entonces, yo creo que el hecho de generar energía por las elevadísimas inversiones que requiere, tiene una lógica de mercado que no haya muchísimos jugadores pues desarrollándola con la tecnología actual. En el futuro, ya veremos.
Pregunta Ángela.
Si todo el mundo, Pilar, se acaba poniendo pues su plaquita en casa, su molinillo de viento en no sé dónde y tal, pues ya veremos. A día de hoy esto por ahora no es posible.
Vale. Pregunta Ángela, después de esta respuesta. ¿Son los grandes gigantes energéticos los culpables del precio de la luz?
Bueno, es una pregunta complicada, ¿eh? Yo creo que cuando vemos el tamaño de estas empresas generadoras, pues uno rápidamente establece paralelismos, digamos, de el tamaño es, digamos, una cosa que permite que se comporten de manera abusiva y que se enriquezcan a nuestra costa. Pero en realidad yo creo que esta consideración es errónea y lo que hace es buscar el famoso culpable del que hemos hablado en varios episodios. Yo creo que lo normal que es buscar ese culpable evita claramente buscar, bueno, pues cómo podemos buscar soluciones a lo que está pasando, ¿eh? Y yo creo que en general lo que pasa con la visión que se tiene de las grandes empresas energéticas no es favorable, porque vemos la factura de la luz y leemos las noticias de su enriquecimiento, pero esto no es la manera de abordarlo, ¿eh? Yo creo que hemos de dar un paso atrás y tener una mirada más amplia.
Bueno, es que a mí hablar de que empresas se enriquecen, las empresas no son ONGs, ¿no? Lo que tienen que hacer es, en fin, tener pagar las nóminas bien, tener a sus empleados, en este caso, súper especializados, muy técnicos. Pero es cierto, Pablo, y a mí me pasaba recientemente en una de esas tertulias de las que hablábamos fuera de micrófono, que un compañero dijo: no, hombre, no, yo no voy a defender a las compañías energéticas. Pues claro, el que defienda a las compañías energéticas o eléctricas está muerto, ¿no? Y esa es una tendencia general que yo no sé si es de todos los países, pero desde luego en España lo llevamos viviendo durante los últimos tiempos, ¿no? Y hay una relación que se hace directa, probablemente por ese sesgo, entre los beneficios que obtiene una eléctrica y directamente el precio de la luz. Nadie pone en el medio ni las inversiones, ni el gasto de generación, ni los costes de producción, ¿no? Que igual cabría la pena o merecería la pena ponerlo en el medio. Y tampoco nadie habla de los accionistas, que son, en el caso de España, casi 8 millones de personas que tienen sus ahorros en fondos de pensiones, incluidas las pensiones públicas del Estado, que no es que estén en una bolsa, sino que se invierten en los mercados para poder generar rendimientos y así permitir seguir pagándolas, ¿no? Pero sí que hay una relación directa en la sociedad entre son malas porque tienen beneficios y tengo el precio de la luz muy alto. ¿Tú qué dices a esto?
A ver, yo creo que hacer de Robin Hood con las eléctricas es, digamos, lo que granjea enormes amistades, ¿no? Es decir, oye, pues hay que, vilipendiar a las grandes energéticas y defenderlas es muy complicado. Pero yo creo que vamos a intentar de nuevo poner un poquito de datos para hacer, digamos, un discurso respecto a cómo de ricas se hacen estas compañías, ¿no? Vamos a intentar poner cifras que evidencien qué sectores ganan más dinero y qué sectores menos respecto de las inversiones que tienen que acometer, por ejemplo. Porque si tanto dinero están ganando, pues oye, que nadie compre otras acciones que no sean las de estas compañías. Pero mira, por ejemplo, tecnología y telecomunicaciones logran rentabilidades muy superiores a el sector, por ejemplo, de las energéticas, mientras que por el contrario otros sectores como los seguros, la banca y las energéticas, como digo, pues están muy por debajo. De hecho, la banca y las energéticas son las que obtienen menos rentabilidad. 15 puntos porcentuales por debajo del promedio del IBEX, por ejemplo, ¿no? Y estos sectores ganan poco comparados con todos los demás. De hecho, esto es así por dos motivos. Primero, por las altas inversiones que acometen y segundo, por la limitada rentabilidad derivada del precio al que pueden vender sus servicios. Porque cuando pones todo junto, pues con datos en la mano en los últimos años, yo lo que explico en el libro es que los datos es lo que dicen. No digo que tenga razón, digo que en el análisis que he hecho así han salido las cosas, ¿no? Así que es indudable que las cifras que maneja el sector energético son de vértigo, miles de millones y tal, tanto en inversión, importante, miles de millones, tanto en inversión como en resultados absolutos. Lo que pasa es que entender cuánto gano sobre la base de la inversión que he realizado es determinante para ver si esta supuesta rentabilidad del sector es la que muchas veces nos pasa, ¿no? Por euro invertido, pues no parece que sea algo extraordinariamente sexy. Es muy estable, es muy, digamos, en el tiempo, pues su gran caballo de batalla es que ni sube mucho ni baja mucho. Bueno, pues estupendo, ¿eh?
Bueno, así es lo que tradicionalmente se ha denominado que es un valor refugio, ¿no? Y las energéticas son un valor refugio porque no tienes ni grandes pérdidas ni grandes ganancias. Es decir, sabes que invirtiendo en estas compañías, al tener unas tarifas reguladas, vas a tener siempre un retorno estable, digamos.
Claro, claro.
Las cosas tienen sus nombres por razones, quiero decir.
Claro, fíjate que en promedio el 20% de los ingresos de las compañías energéticas se invirtieron para conseguir, digamos, mantener el sistema en buen funcionamiento. Y es el segundo valor más alto de los sectores que yo estuve analizando, solo superado por las telecomunicaciones. Lo que pasa es que el margen en las telecomunicaciones es muy superior. Invierten mucho, también invierten por oleadas, porque cuando hay cambios tecnológicos, pero en cualquier caso, invierten mucho y luego sí pueden poner unos precios pues mucho más potentes y son mucho más rentables. Así que, oye, yo creo que, insisto, es una manera un poco provocadora de terminar esta serie de podcast que estamos grabando juntos, pero no quería dejar también de poner este tema sobre la mesa, porque yo creo que es interesante.
Bueno, y sobre todo explicar a todos aquellos que nos han escuchado que hay un libro fantástico que se llama Fact Energy, que has escrito tú, que si se lo quieren leer, aquellos que nos están escuchando, está disponible de forma gratuita en la web de la Fundación Naturgy, que se lo van a pasar muy bien leyéndolo, tanto o más de lo bien como lo he pasado yo charlando contigo en estos episodios. Y que muchas gracias, Pablo, por ayudarnos a entender un poquito mejor este sector.
Pues gracias a ti por escucharme, por soportarme, por darme altavoz y encantado de seguir charlando donde quieras.
Imagínate,
un abrazo muy grande, Pilar.
Imagínate cuánta gente se va a dormir escuchándonos. Estamos haciendo una labor social. Gracias, Pablo. Un beso.
Cuídate.